Feliz año. Año y bendecido año a todos, a los que he podido saludar durante estos días o justo antes. Aquellos que nos veis desde casa y aún no nos hemos visto, pues feliz año también. Deseamos que el Señor nos bendiga y sea un año... Iba a decir diferente. En sí, esta semana, justo el día 1, tuve la oportunidad de salir por la montaña un rato, a solas, y empecé a hacer una evaluación de mi año, ¿no? Me gusta tener un tiempo de valorar. No sé si tenéis esa, yo creo que buena costumbre, pero vamos tan rápido que a veces pasan los días y nos olvidamos. Digo esto por todo el año que acabamos de pasar. Hoy llevamos 3 días en un año nuevo, pero el año que acabamos de pasar no ha sido un año más. Un año con un montón de incertidumbres, incluso las que nos vienen a partir de ahora. Pero recordaba que era por enero y se empezaban a notar algunas noticias de China. ¿Alguien se acuerda de esto? Era enero y, bueno, hay algo en China que está causando algunos estragos. Es China. Recuerdo con perfecta nitidez que por febrero empezó en Italia y yo fui a casa de mis padres. Ya le llamaban coronavirus. Empezaba a moverse y mi madre estaba toda asustada en casa. Y yo le dije, mamá, déjate de asustarte, si eso es una gripe de nada, esto no va a llegar a ningún sitio. ¿Quién me lo iba a decir que hoy estaría compartiendo, luego con mascarilla? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar semanas encerrados en nuestras casas? ¿Quién nos iba a decir que en marzo la palabra nueva normalidad no sería desconocida para nadie? ¿Que no nos íbamos a quejar al hacer una cola? ¿Que íbamos a estar esperando pacientemente como el que no espera nada? ¿Que hoy entremos aquí, esté helado de frío y nadie se queje? ¿Por qué? Porque hemos aireado y todos somos comprensibles los unos con los otros, porque hay un bien mayor, ¿no? Ciudades totalmente cerradas, nos lo llegan a contar y decimos, imposible. Que a Barcelona se pueda llegar en 15 minutos el día de Navidad es imposible. Y tengas aparcamiento al lado de la... Eso no, ni en las películas pasa. Pues eso es lo que acabamos de vivir. Semanas, meses atrás, aviones pues cancelados, viajes, que son las vacaciones. Parece que vivamos otra realidad, ¿no? Cuando algo que amamos, como son los abrazos, como son los besos, se convierte en algo agresivo, algo que puede dañar. Si eso te lo llego a contar en enero, aquí, me hubieras dicho, este tío se le ha ido la pinza. Pero ahora nos saludamos, aquí era muy normal llegar por la puerta, ¡hombre, qué tal! Y darnos 2 besos, ahora ya no sabes si hacer así, si hacer así, si... Ha cambiado, todo nuestro panorama ha sido totalmente diferente. Un virus se ha coronado como líder del mundo. Y curioso, porque lo que antes adorábamos a grandes futbolistas, hoy admiramos a enfermeras. Antes lo que más nos podía ilusionar era un nuevo Camp Nou, ahora que construyan más hospitales. ¿Cómo cambia nuestra realidad de unas semanas a otras, verdad? De unos meses a otro. Y cuento esto porque, como vosotros, he recibido un montón de mensajes de fin de año. Y la gran mayoría miraban al año pasado como mal año y deseando el próximo como mucho mejor. Pero entendedme, no era el típico mensaje de cada año de que te vaya mejor. No, no. Era un sentimiento de que no nos vuelva a pasar todo lo que nos ha pasado. Ha habido cosas buenas en el 2020 también. Hemos valorado la familia. Hemos tenido mucho tiempo en casa. Hemos pasado un montón de horas con nuestros pequeños y valorando también a los maestros, ¿no? Que pasan muchas horas en clase y tú tenías que hacer tu trabajo, el de maestro y el de papá y el de... Hemos valorado a las personas mayores y los hemos intentado proteger de muchas maneras. Mira, no nos vamos a ver. O mira, es bueno que ahora... Ha habido cosas positivas, ha habido cosas pues no tan positivas. Hemos sentido frustración, y lo digo bien, frustración. Porque cosas que queríamos realizar no hemos podido realizar. Miedo, soledad, gente que ha vivido en habitaciones sin ventanas durante meses. Ha sido un año complicado. Incluso en uno de los mensajes era como que el 2020 había que suspenderlo. Había que borrarlo como el que arranca una hoja de... Y yo pensaba, ¿quién nos dice que el 2021 será mejor que el 2020? ¿Alguien tiene alguna garantía de esto? ¿Es la vacuna la solución para que el 2021 sea mejor que el 2020? Y no. Me conocéis y sabéis que yo deseo que el 2021 sea mucho mejor. Pero nadie nos puede garantizar nada. Porque nadie podía garantizar en el 2019 que el 2020 íbamos a pasar todo esto. Aún en los momentos más difíciles, feliz Navidad, hemos estado recordando estas semanas. Y hoy vamos a cerrar con un texto precioso de Juan. Y quiero que me acompañéis al Evangelio de Juan, capítulo 1, y ahora veréis por qué. Si en Mateo y Lucas los evangelistas nos narran la Navidad desde la perspectiva de los acontecimientos que pasaron, Juan nos cuenta el significado de la Navidad. Lo que los hombres no vieron, pero que era realidad. Lo que los hombres no pudieron palpar en ese momento, pero se estaba viviendo. Y yo, a los más pequeños, hoy os habéis levantado con mucho frío, ¿verdad? Ayer y hoy. Esta es una historia que habría que contarla con la yarda foc, la ¿cómo se dice? Chimenea, cuatro cojines allá alrededor. Y me veo a Juan contando esa historia a todos los que le rodean, ¿vale? Porque está contando lo que significa la Navidad, aquellas cosas que no pueden dejarse pasar, que los hombres no vieron, pero lo que significa la Navidad. Así que capítulo 1 de Juan, solo los primeros 14 versículos. Son unas tremendas verdades las que Juan nos cuenta. Dice que en el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Él, veremos que se refiere a Jesús, estaba con Dios en el principio. Y por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús nada de lo creado llegó a existir. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan y Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Y Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Él era la luz, el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Tremenda historia la que Juan nos cuenta. Es la Navidad en esencia. No está narrando ningún hecho, pero está contando todo lo que realmente significa la Navidad. Hay un montón de teología en estos versículos y muchas doctrinas básicas acerca de quién es Jesús, de quién es Dios, de lo que significa. A mí me gustaría tan solo destacar tres promesas que vemos acerca de la Navidad. En momentos en que nadie nos puede garantizar nada, en que la vida somos conscientes de que es efímera, de que no somos realmente nada, ¿qué nos está diciendo Juan? Lo primero es que la Navidad puedes confiar en él. La Navidad puedes confiar en Jesús. La Navidad significa que Jesús es confiable. ¿Por qué digo esto? Fijaos, los primeros versículos del 1 al 2 y el 3. Muy sencillo, dice el Logos, la palabra, y hay mucha teología en todo esto, pero todos están de acuerdo que es el principio de todo. En él empiezan todas las cosas. Y dice que en el principio ya existía el Verbo, y en el versículo 14 vemos que el Verbo es Jesús. Así que la palabra, el Verbo, Jesús, estaba con Dios. Y en el principio, y el Verbo era Dios. O sea, ya existía, dice la primera frase, ya existía en el principio Jesús. Así que lo primero que vemos de Jesús es que es los más pequeños. Si existía en el principio, y existe ahora, y existirá por una eternidad, ¿de qué estamos hablando? De que Dios y Jesús es eterno. Habla de la eternidad de Dios. Podemos confiar en Dios porque Jesús es eterno. Antes de que todo comenzara, Jesús ya existía. El ser humano necesita una fecha. Y ponemos el 25 de diciembre. Dicen los historiadores que con casi toda seguridad nunca nació Jesús en el 25 de diciembre. Pero nosotros necesitamos el tiempo, el reloj, el calendario. Pero Jesús existía desde el principio. Jesús no le limita el tiempo. Jesús es eterno. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 15, cuando habla de Juan, anunció que Cristo ya existía. O en el capítulo 8, versículo 57, cuando dice Jesús, antes de que Abraham fuese, ¿qué dice yo? Yo soy. O cuando Isaías nos habla del Mesías y nacerá, está hablando de alguien que ya era presente. Jesús es eterno y es la preexistencia de Jesús. ¿Qué edad tiene la persona más mayor que conoces? A ver, los más... Alejandro, la persona más mayor, ¿no conoces a nadie mayor? A mí. ¿Yo soy la persona más mayor que conoces? Algún vecino tendrás mayor, ¿no? Explicar eternidad es complicado. ¿Conoces a alguien muy mayor? Mira, yo te presento, yo creo... ¿Quién? Tu abuela. Tu abuela es mayor, ¿verdad? Si nos está viendo, es súper joven. ¿Eh?
Creo que tiene
73. ¡73! Aquí hay alguna persona más mayor de 73, pero vaya, 74, 75. Y lo consideramos personas muy mayores. Pero para Dios, 1000 años son un día. Dios es eterno. Y cuando está hablando no solo Dios, Jesús es eterno. Dios, Jesús no envejecería nunca como Dios. ¿Por qué? Porque eternidad se nos escapa. Está fuera del tiempo. Dios conoce cada detalle de nosotros. Dice Job que los días del hombre ya están determinados. Capítulo 14, versículo 5, si lo queréis buscar. Tú has decretado los meses de su vida y le has puesto límites que no puede rebasar. Mira, Jesús conoce todo de ti. ¿Cómo no vas a poder confiar? Cuando hablamos de la eternidad de Dios, es la omnisciencia. Él, no hay principio ni fin. Él conoce todo sobre nosotros. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¿Os imagináis? Ese es el Jesús que nació en Navidad, ese es el Jesús que predicamos. Él es eterno, pero no solo es eterno. Dice que el Verbo, es decir, Jesús era Dios, la palabra era Dios. O sea, estamos hablando de una persona siendo Dios. Jesús es Dios. Y pensar esto es nos expande todo, ¿verdad? Porque Jesús es Dios con las mismas atributos que Dios, con las mismas características de Dios. ¿Y cómo podemos ver eso? Leyendo cualquier evangelio, leyendo la historia de Jesús, nos damos cuenta que la persona de Jesús tiene el mismo poder que Dios. No solo es que Juan lo está diciendo aquí, sino que vemos que Jesús recibe la misma adoración que Dios. Vemos que Jesús perdona pecados, cosa que solo era atribuido a la divinidad. Jesús se comporta conforme a las enseñanzas que estaba haciendo. Estamos viendo que podemos confiar en Dios porque Jesús es eterno, Jesús es Dios. Y lo último, dice, versículo 3, por medio de Él, todas las cosas han sido creadas. Está hablando de Jesús como creador, el hacedor de todas las cosas, en el que consiste toda la creación. Él estaba en el principio, en el Génesis. Jesús estaba ahí. Dice Colosenses el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como la tierra, las cosas visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ahora, yo no sé lo que pasará el 2021. No lo sé. Tú tampoco. Pero sí sé una cosa, que en este Jesús yo puedo confiar. En el Jesús que es eterno, que conoce todas las cosas, que es Dios, que es creador. ¿Qué se le puede detener? ¿Cómo le podemos limitar? Yo en ese Dios confío. Cuenta, ahora que está tan como creo que en todas las generaciones, ¿no? A veces cuestionamos acerca de la creación. Dicen que un día alguien fue a ver a Isaac Newton y había empezado a dibujar todo lo que era el sistema solar. Y aquella persona, cuando vio aquello, le dijo, ¿quién ha dibujado esto? ¿Quién ha podido hacer esto? Dice, no, vine esta mañana y estaba solo, ya estaba hecho. Y aquel hombre le miraba y decía, Isaac, no me tomes el pelo, ¿no? Esa risa sarcástica. ¿Cómo que ya estaba hecho? Sí, yo vine y estaba hecho. A veces pensamos que la creación es casualidad. Isaac Newton quería darle una lección a aquella persona, explicándole de que nada es por casualidad, de que tenemos un inicio y un fin, y que hay alguien antes y habrá alguien después de nosotros. Y ese es Jesús, en el cual podemos descansar y confiar. El mundo no ha podido aparecer sin un creador, y ese es Jesús. Así que lo primero que significa Navidad es que podemos confiar en Jesús. La segunda, Navidad significa que todo puede cambiar. Fijaos los versículos 4 y 5. Dice, en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Cuando pensaba en todo puede cambiar, pensaba, ¿cómo el ser humano necesitamos empezar de nuevo constantemente? ¿Cómo intento cambiar hábitos en mi vida y me son imposibles de cambiar? ¿Cómo meto la pata constantemente e intento levantarme y parece que voy a meter otra vez la pata? Y fijaos qué tremenda verdad Dice el evangelista Juan, en Jesús estaba la vida, pero no solo estaba la vida, es que Él era la luz de la humanidad, porque Él es la vida. ¿Quién no va a poder cambiarme a mí, modificarme a mí, transformarme, queda mejor decir, transformarme, si es el hacedor de la vida? Él es el que puede cambiarlo todo. Lo hemos leído antes, Colosenses 1:17. Antes de todas las cosas, y Él las mantiene unidas, porque Él es el hacedor de la vida. ¿Sabes? Si hay algo que el ser humano busca incesantemente es la vida. A nadie nos gusta envejecer. ¿Hay alguien que le guste envejecer? ¿Alguien ha levantado la mano? No. No nos gusta envejecer. Pero no porque no nos guste la madurez, porque no nos guste la experiencia. No, no por nada de eso. No nos gusta porque perdemos habilidades que creemos que tenemos y ya no las tenemos de la misma manera. Porque vemos que nos vamos deteriorando. Porque al final de todo somos hechos para tener vida. Y vemos que esa vida se va consumiendo. Jesús es el hacedor de la vida. Jesús es la vida. Y es a través de Él que tenemos la vida. Diría más, en Él podemos encontrar constantemente toda la esencia de lo que necesitamos. Yo puedo enseñaros la palabra de Dios, o vosotros podéis enseñarme a mí la palabra de Dios, pero Él es el Evangelio puro. Él es la buena noticia. Yo puedo orar por vosotros, pero Él es la santidad personificada. Yo puedo traeros agua en algún momento de vuestra vida, pero Él es el que calma la sed. Él es el que calma nuestra vida. Y dice, al final dice, la palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Al final todo ser humano busca la luz, porque no nos gusta las tinieblas, no nos gusta la oscuridad, no nos gusta, nos sentimos incómodos. Podemos estar algún tiempo con una luz tenue, pero qué bonito es cuando entra el sol, ¿verdad? Qué bonito, hablábamos estos días con mi mujer de que no hemos visto el sol y ya lo echamos de menos. Y han sido dos días escasos que uno echaba de menos el haz solar, ¿verdad? Imaginaos los pueblos, las ciudades, los países en que pasan semanas y semanas sin la luz solar. Ahora imaginaos la vida que vive en la oscuridad. Somos personas creadas para tener la luz que transforma nuestra vida. Y fijaos, no solo eso, esa luz que transforma la vida, que transforma nuestra vida, lo ha hecho porque el Verbo, es decir, Jesús, versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea, el mismo Jesús, el que es el hacedor de la vida, ha venido a nosotros, se ha hecho carne. Y ese es un punto esencial en la Navidad, porque si podemos decir que Él lo puede cambiar todo, es porque cogió forma humana. Cogió la misma carne que tú y yo tenemos. Se hizo hombre y eso significaba ser vulnerable. ¿Sabéis? A mí me gusta ver las películas de héroes. ¿Os gusta alguna película de héroes a vosotros? ¿Cuál es vuestro héroe favorito? Tengo aquí a algunos más pequeños. ¿Cuál es vuestro héroe favorito? A ver. Superman. Ese es el de Monse. A ver, otro pequeñito como Monse. A ver, ¿hay algún héroe favorito? Aquaman. Va, otro. Ese era Pablo. No lo he visto, pero la voz lo conozco, ¿verdad? ¿Era Pablo? ¿No? ¿El César? ¡Ah, no! Muy bien, otro, va. ¿Quién? ¿Quién es vuestro héroe favorito? Bien alto, es que estoy sordito. Spider-Man, muy bien. ¿Una heroína? ¿Alguna heroína favorita? ¿Woman Man? Va, dila. Es que estoy, no oigo. ¿Ha dicho alguna? Di, el que tiene la mano levantada. Dilo. Los pitufos son unos tus héroes. Eres una crack. ¿Sabéis lo que tienen en común los, iba a decir los pitufos? ¿Sabéis lo que tienen en común los héroes? Que son capaces de jugarse su vida por salvar la del otro. Los héroes nos emocionan porque tienen un poder sobrenatural o lo que sea, pero son capaces de jugarse la vida y vemos como casi la pierden, pero y luchan con tal de sacar a aquella persona que está en sufrimiento, de sacarla de su situación. ¿Pero sabéis por qué Jesús puede cambiarlo todo? Porque siendo rey, no solo dejó su vida para ser vulnerable e ir a salvarnos a nosotros, sino que él sabía, no que su vida estaba en juego, sino que daría su vida por nosotros. O sea, no es voy a poner en juego mi vida. No. Jesús sabía que tenía que dar su vida para poder rescatarnos a nosotros. Fijaos lo que dice Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo del Hombre se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Y únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados del temor a la muerte. Ese es Jesús dando su vida por nosotros. Ese es Jesús encarnándose por cada uno de nosotros. No bajó y arriesgó su vida. Bajó y dio su vida por nosotros, sabiendo que le costaría totalmente. Ha sido vulnerable en todos los aspectos de su vida. Y es por eso que podemos confiar en Jesús. Es por eso que Él puede transformarnos constantemente, porque Él conoce la realidad de cada uno de los que estamos aquí. Él ha pasado por todas las circunstancias que te puedes imaginar. Él ha pasado por la soledad. Por eso cuando clamamos, Señor, me siento solo en esta circunstancia, Él ya ha pasado por ahí. Cuando ha pasado por el sufrimiento, compartía que tenía un compañero que había estudiado medicina y nos comentaba allí en un grupo, porque él, si toda la gente quería ir a su consulta, y le decíamos, ¿por qué todo el mundo quiere visitarte a ti con la gente, con la de médicos buenos que hay y quieren a ti? Dice, mira, yo hice un clic en mi carrera. ¿Sabes cuándo hice clic en mi atención a las personas? El día que me tuvieron que operar a mí. Yo siempre que operaba, pues eran lo que yo consideraba normal. Decía, guantes, bisturí, muévase por favor, a la derecha, pincha, tijeras, rápido, el siguiente. Pero un día me pusieron en la camilla. Un día estuve ahí en esa cama de operaciones y ese día cambié la forma en la que trateaba a las personas cuando entraban al quirófano. Si podía, las iba a ver antes y les decía, ¿cómo estás? ¿Bien? Les explicaba con atención lo que iba a suceder justo minutos después. Porque a mí, yo lo sabía, pero nadie me dijo el procedimiento cuando iba a estar ahí. Luego, cuando me iban a meter, le daba la mano. ¿Cuánto cambia la historia verla detrás de la barrera, verdad? No sé si sirve el ejemplo, pero Jesús ha estado en la camilla. Jesús puede cambiar todo porque y acompañarnos en esa transformación porque Él ha estado ahí. Él ha sufrido como tú y yo podemos sufrir en cualquier circunstancia de nuestra vida. Él ha sido traicionado. Él ha vivido en la soledad. Él ha vivido la muerte, aun siendo Dios. Así que podemos confiar en Él sin lugar a dudas, pero podemos pedirle que nos transforme sin lugar a dudas, sabiendo que Él nos va a acompañar en ese caminar. Y lo último, la Navidad significa que podemos intentarlo de nuevo. La Navidad significa que es una oportunidad para seguirlo sin lugar a dudas. Fijaos los versículos del 10 al 12. Nancy los ha leído antes. Podríamos empezar desde el 10, pero empiezo el 11. Vino a lo que era suyo, pero aquellos, él quería acompañarte, él quería que fueras con él, pero él dice que no le recibieron, que no le escucharon, que le apedrearon, que le apartaron, que le dejaron de lado. Dice, pero no todos, Es como una oportunidad nueva, más a cuantos le recibieron, aquellos que creen en su nombre, aquellos que han decidido seguir a Jesús, les ha dado el derecho de pertenecer a su familia. Les ha dado algo que ¿cómo yo puedo haceros que pertenezcáis a mi familia? Es imposible, espera, que quiero que pertenezcas a mi familia. Uy, no sé ni qué papeles habría que hacer para que... Va, espera, no, él se llama Egea, yo Requena. No podemos, podemos llevarnos bien, pero no se puede. Pero Jesús ha hecho que aquellos que creen en su nombre puedan pertenecer a una familia, pertenecer a la misma familia. Y nos cuenta desde el versículo 10 que Él es esa luz de victoria. ¿Sabéis? Hay cosas que durante el 2020, aún y las circunstancias tan difíciles que hemos podido vivir, han permanecido inalterables. ¿Sabéis cuáles son? Dios ha seguido siendo nuestro consejero. Y quizá más habitual de lo que lo hacíamos, hemos ido a su palabra, a su voz. Y hemos ido y nos damos cuenta que lo que antes tenía un significado, ahora ha vuelto a cargar nuestras pilas. Todo en el mundo se movía, pero su palabra seguía firme. Veíamos gente que no nos ha llamado en un montón de meses, pero veíamos cómo Dios mostraba su amor constante cada día. Veíamos cómo Dios mostraba su poder en circunstancias. Yo me acordaba esta semana del hermano se llamaba Luis él, y uy, qué malo soy para los nombres, pero estuvimos orando aquí, Roger, gracias, del hermano de Roger, Luis, ¿verdad se llamaba? Se llama. Y habíamos estado orando por él, y yo pensaba esta semana, ¿y cómo estará este señor estos días? Dios mostró de una manera, yo diría, más que poderosa. Dios muestra su ayuda, su consejo. El mismo Dios al alcance de todos, gracias a Jesús. Gracias a Jesús. Es la oportunidad constante de que Jesús nos muestra de parte de Dios. Y fijaos cómo acaba el versículo 14. Dice, aquellos que han aceptado, el verbo se hace carne, habita, lo hemos visto, y aquellos hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia. Podemos contemplar la misma presencia de Dios. ¿Cómo es Él? ¿Cómo se muestra cada uno de nosotros? ¿Cómo su gloria nos transforma de una manera muy particular? Yo cerré mi camino el día 1 haciendo una evaluación personal. Y se proyecta durante 12 meses. Lo suelo hacer de vez en cuando. No puedo decir que lo hago todo lo que me gustaría, pero me hice algunas preguntas personales acerca de este próximo año. Y quería haceroslas a vosotros, a ti, al que me mira desde casa. Ya no como un predicador, sino como un amigo. Y pensaba en aquel día en que Dios llamó a la puerta de mi vida. El día en que no solo lo conocí, sino que decidí entregar mi vida a Él. Y eso yo creo que si has conocido a Dios de una manera o de otra, no te olvidas. Yo recuerdo perfectamente el día en que el Señor me llamó. Puso en mí unas metas que aún las recuerdo perfectamente. Recuerdo los sueños, recuerdo dónde estaba. No sé tú, quizá fue una conversación, un mensaje, un campamento, una canción. ¿Te acuerdas de cómo Dios te llamó? ¿Te acuerdas de esa conversación entre tú y Él? Igual te dijo que cruzaras el charco para venir aquí. Igual te dijo que tenías que marchar fuera. Igual te ha dicho que estudiaras, que no sé. Hay un antes y un después de esa conversación en mi vida. Y estoy convencido de que si Dios te ha hablado, hay un antes y un después. Dios me invitó a soñar. Dios me invitó a caminar en un camino en el cual los pies no tocaban. Y estos días atrás pensaba, han pasado algunos años de ese día. Ha habido muchas circunstancias, algunas preciosas, otras tristes. Pero pensaba, ¿dónde está aquella conversación de Dios conmigo? ¿Dónde está el llamamiento de Dios en mi vida? ¿Dónde está aquella solicitud personal que Dios me hizo a mí, o yo sentí que Dios me hacía? Y que te llamó a enseñar, a hablar, a servir de una manera o de otra. ¿Dónde está? ¿Cómo se encuentra aquel sueño? Igual dices, no, yo ahora tengo 84 años. ¿Yo qué voy a hacer ahora? No, igual soy muy joven. Yo no puedo hacer nada. No, es que las circunstancias. ¿Y si te digo que nos vamos a volver a encerrar en casa la semana que viene? ¿Y si te digo que las circunstancias van a seguir cambiando constantemente y que no vamos a dejar de tener problemas porque es parte de la vida? Sé honesto contigo mismo. Sé honesto. Y piensa que hemos perdido en el camino. De ese sueño, de ese llamamiento, de ese reto. ¿Has perdido la ilusión? Igual te has acomodado, estás en casa y dices, yo de aquí no me muevo ni. No lo sé. A mí el Señor me tocó el corazón de nuevo. Y volviendo a leer Juan pensé, Señor, recupero ese sueño, recupero ese llamado y no me voy a olvidar de que puedo seguir confiando en ti, de que hay cosas que vas a seguir cambiando en mí. Y de no solo eso, es que quiero seguir sirviéndote. Es que mi compromiso hoy es que quiero ser de estos que están en la familia de la fe y se suman para seguir al que vino a dar su vida. Vamos a compartir los símbolos del pan y del vino ahora, como una forma más de compromiso. Igual no has tenido un encuentro con Jesús. Aún, yo te puedo decir que es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y no fue una voz audible, pero sí un sentimiento de que el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y te animaría a que dejaras que Él te hable. Y en estos momentos en los cuales vamos a recordar a Jesús dando su vida por nosotros, en este primer día de año, recuperes eso y la Santa Cena sirva también como un compromiso personal con aquel que dio su vida al completo por nosotros. Si estás en casa y quieres ir a por pan y vino y estás en comunión con libertad, súmate a nosotros, vamos a orar. Padre, qué hermosa es tu palabra, qué hermoso es conocerte, qué hermoso es tenerte. No nos evita de problemas en medio de muchas circunstancias, pero sí caminamos de una manera diferente, con la seguridad y la certeza de que vas a nuestro lado. Y Señor, queremos recordar que todo esto es posible porque, aun siendo Dios, Jesús vino a buscarnos. Aun siendo Rey de Reyes, entregó su vida por cada uno de nosotros. Su compromiso ha sido tal, Señor, que como un acto más de reconocimiento y de gratitud, queremos pedir la bendición de este pan que nos recuerda el precio y el cuerpo entregado de Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén.